Bienvenidos a otro episodio de NFL Latino a través de Spotify y Apple. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Me encuentro desde Las Vegas cubriendo el Super Bowl 58, cuando el próximo domingo, por supuesto, Kansas City busque ser campeón del Super Bowl back to back, como mencionan. Y enfrente tendrán los San Francisco 49ers. Para alguien que tuvo una crisis por allá en diciembre y no quería saber nada de fútbol americano, tengo que decirles que las vueltas que da la vida, ¿no? Aquí me encuentro cubriendo otro Super Bowl más. Veremos qué es lo que trae esta semana y tendremos tiempo para hablar de muchas otras cosas. Este va a ser un episodio corto para comentarles de lo que sucedió el lunes, básicamente en la cobertura del Super Bowl. Recordarán, el año pasado hicimos, o por lo menos yo hice una columna en Narrativa X, donde iba a contar a diario qué era lo que nos pasaba, ¿no? Iniciamos con un tema donde se nos complicó la entrada al Airbnb, una columna bastante interesante, pero bueno, esto lo voy a hacer más que todo en audio. El año pasado no pude seguir porque me enfermé al segundo día. Aquí estamos bien, por lo menos al 100% en este particular momento. Antes de contarles qué es lo que pasó en el opening night, o por lo menos el lunes, de lo que sucedió en la cobertura del Super Bowl 58, quería traerles una trivia para meterlos un poquito en el tema de deporte y demás, ¿no? La trivia, les doy la respuesta al final del episodio, es un episodio corto. La pregunta es sencilla: ¿quién tiene la mayor cantidad de recepciones de touchdown en un solo partido del Super Bowl? ¿Cuál es el receptor que tiene la mayor cantidad de recepciones de touchdown en un solo partido del Super Bowl? Ven impresándola, no la busquen, piénsenla. Se dicen a sí mismo de quién se trata y veremos si pegan al final de este episodio. Les comentaba, el lunes por la noche se dio el tema del Opening Night, antes se hacía el Media Day y demás. Dentro de los apuntes tengo algunos particulares que me llamaron mucho la atención, porque el Opening Night sí usualmente se vuelve, no sé, como una locura dentro de los medios de comunicación. Había más de 2,000 personas acreditadas para poder conversar con los jugadores y demás, en una noche que pues es básicamente libre para preguntar lo que quieras. Si bien es cierto, el resto de la semana se le preguntan temas e historias más técnicas sobre el partido y cosas así ya de gente directa que sigue el fútbol americano, en este lunes por la noche usualmente no se hace así. Se deja más libre y puedes preguntar cualquier cosa personal o cualquier pregunta extraña que quieras, ¿no? Tengo que mencionar que yo estaba esperando más locura en el Opening Night, ¿no? Se dio en la actividad fue en la Legion Stadium, que es el estadio de los Raiders, donde se va a jugar el Super Bowl. Yo estaba esperando mucha más locura. No sé si recuerdan, el 2007 creo que fue. Había un personaje de estos. Es que no sé si ella era prensa o actriz o algo, pero se llamaba esta muchacha, se llama, pues no está muerta, Inés Gómez Moint o Sainz. Debería buscarla, ¿no? Antes de poder decirlo. Pero bueno, ella, que recuerdo que le preguntó a Tom Brady en su momento si Tom Brady se quería casar con ella. Y ella llegó, Inés Gómez Mont se llama, ella llegó vestida de novia y le preguntó a Brady si se podía casar. Y a partir de eso, inclusive no a partir de eso, antes de eso, se hacían muchas locuras, ¿no? Había mucha gente disfrazada, todos buscando, en ese momento tal vez no había redes sociales, de hecho no había redes sociales, pero todos buscando un momento donde se pudiese pasar en la televisora y hacer el momento más loco de eso, lo que se llamaba en ese momento Media Day, ¿no? En este de Las Vegas, que ahora se hace en la noche, no hubo tal cosa, la verdad. Si acaso un par de personas disfrazadas, una de ellas es nuestro amigo Daniel Ochelli, que estuvo vestido de Andy Reid, ¿no? Para los amigos de La Perra, y que se llevó todas las cámaras y demás, precisamente el lunes por la noche. Pero más allá de eso, no hubo tanta locura. Y yo, pensando en que Las Vegas es una de las ciudades particulares, ¿no? Más extravagantes que tenemos, estaba esperando mucho más de eso. No que me encante, pero si hubiese tenido que apostar, hubiese pensado que entre 5 o 6 personas bastante bien vestidas, ¿no? Con sus disfraces y demás, no, para nada. Una, dos, si acaso. Dentro del tema que llama la atención en el tema de los medios de comunicación, por supuesto, toda la situación, a ver, no es una situación porque no es nada malo, pero la cantidad de cámaras que había sobre Travis Kelce, que eran el doble de las de Patrick Mahomes y el triple de las de Andy Reid. A ver, Travis Kelce es un jugador bastante famoso y, por supuesto, para los que seguimos de la NFL, de los más importantes de Kansas City, seguramente el segundo más importante detrás de Patrick Mahomes. Pero la cantidad de cámaras que habían sobre él, obviamente, gritaban que se trataba de la situación de su novia, ¿no? De que ahora sea pareja de Taylor Swift y demás, y que hay medios de comunicación que no les que no cubren el fútbol americano, que están muy interesados en todo este romance y demás, ¿no? Y lo que pueda terminar sucediendo con Kelce y Swift y toda la conversación. Que sé que a mucha gente y aficionados de la NFL no les gusta, a muchos no les importa, pero sí, sí tenía que apuntar que fue demasiado medio de comunicación tratando de entrevistar a Travis Kelce. Yo me quedé escuchando un poco ahí los primeros minutos de sus entrevistas, fueron básicamente 10 minutos preguntándole sobre su relación y cosas de Taylor Swift y demás, muy poco sobre el fútbol americano. Ahora, tengo que decirlo, el lunes era precisamente para eso, ¿no? No particularmente para su relación, pero sí temas fuera del fútbol americano. Eso me llamó la atención. También me llamó la atención que nos topamos en el suelo, me refiero en el suelo, porque hay podios para cada uno de los jugadores importantes. En el suelo, Sky Moore y Kadarius Toney. ¿Por qué menciono estos dos jugadores? Porque ellos fueron jugadores muy importantes rumbo al Super Bowl 57. Y me parece, y ayer lo estaba pensando, que ambos desperdiciaron la oportunidad de elevar su nivel y mostrar una cara más importante dentro de la ofensiva de Kansas City en esta temporada 2023. Sky Moore, por supuesto, anotó touchdown y Kadarius Toney tuvo uno de los regresos más imponentes de ese Super Bowl 57 allá en Arizona contra Filadelfia. Ambos tenían la oportunidad de consolidarse en esta temporada 2023 y no lo hicieron. Y al contrario, me llama la atención que fue el novato Rashee Rice, que ha jugado muy bien, especialmente en postemporada y ha crecido en la segunda mitad del año, el que sí tenía podio. No, estos dos fueron importantes del Super Bowl anterior. Rashee Rice apenas es un novato y se ganó el podio. Eso quiere decir que las actuaciones actuales han sido sumamente superiores de Rashee Rice a estos dos. Sky Moore ha lidiado con algunas lesiones. Por supuesto, se le han escapado muchos balones que debió bajar. Y el tema Kadarius Toney, que también llama mucho la atención porque desde la semana 15 no está activo, ¿no? De hecho, ayer dejó una cita bastante picante. Le decían, ¿vas a ser protagonista en el Super Bowl como el año anterior? Y decía, claro que sí, si es que me dan el balón, si es que me buscan. Me parece que traía picante esa conversación. O por lo menos esa cita de Kadarius Toney, no que importe mucho porque Kansas City ha ganado sin él. Así que no creo que los Chiefs les importe mucho lo que él esté diciendo en general. También otro de los temas que nos topamos el coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, ¿no? Steve Spagnuolo me llevó en el tiempo. ¿Y por qué quiero decir que me llevó en el tiempo? Porque muchos de estos, o por lo menos cuando se cubre el Super Bowl y demás, la mayoría de gente está buscando el clip, ¿no? Como la cita, como esta de Toney, movimientos o situaciones virales, ¿no? Para hacer tendencia en TikTok, en Instagram y todo esto. Y con Spagnuolo, la gente que lo estaba rodeando, unos 10, 12 periodistas que lo estaban rodeando, eran periodistas de la muy vieja escuela. Y me sentí muy identificado porque a mí me gusta más ese periodismo, me gusta más esa conversación, ¿no? Y lo que mencionaba Spagnuolo sobre San Francisco fue muy enriquecedor en general. Pero sí se notaba una diferencia de la gente que estaba, por ejemplo, buscando a Travis Kelce, a Patrick Mahomes, a Andy Reid, de la gente que estaba rodeando a Spagnuolo, ¿no? Estoy hablando de periodistas 60, 70 años, eso quiere decir que yo estoy muy viejo. Blog de notas físico, escribiendo lo que él decía, grabadoras de audio, no particularmente nadie con video, ni mucho menos. Lo cual me llama mucho la atención porque son tipos de periodismo completamente distintos y tipos de maneras de cubrir la NFL completamente distintas. Yo me he quedado mucho en la vieja escuela, la verdad, para que voy a mentir. Me gusta escribir, me gusta conversarles así como lo estoy haciendo ahorita. No me encantan los videos virales, o sea, me vale un carajo todo este tema. Pero sí, sí se sintió mucho, no sé si recuerdan o lo han visto en NFL Films, en el Super Bowl 3, cuando hay mucho periodista, mucha prensa rodeando la piscina donde está Joe Namath, y Namath está, por supuesto, asegurando la victoria contra los Colts en ese momento y que se vuelve una de las citas más importantes y más históricas en la NFL, algo así se sentía, ¿no? Y Spagnuolo mencionaba en esas conversaciones que, porque es mucho más sencillo hablar con él que buscar el tema viral cuando le preguntas o le tienes que gritar a Travis Kelce y te contesta dos cosas y voltea a ver a otro de los 50 periodistas. Con Spagnuolo habían 10, podías conversar con él. Y mencionaba que hay un par de cosas que le llaman mucho la atención de particularmente Brock Purdy que él va a tener que enfrentar, ¿no? Y obviamente elevó el nivel de Brock Purdy, o por lo menos la conversación de Brock Purdy. No creo que lo hizo de manera forzada, sino se sintió, ¿para qué les voy a decir que no?, muy auténtico. Y él decía, hay dos cosas que me llaman mucho viendo los videos de Brock Purdy. Primero, es algo que no se habla suficiente de él, la calidad de pases que tiene una vez encuentra la anticipación de sus pases. Es decir, cuando los jugadores están cortando, ya Brock Purdy está lanzando el balón. Dice, esto no es porque han visto la polémica con Pori de todo el tema de ser un game manager y todo eso. Dice, Pori no funciona así. Dice, la anticipación que ese tipo tiene a la hora de lanzar el balón es élite. Ahora, no está diciendo que Brock Purdy en todo en general es uno de los mariscales de campo que él teme, ni mucho menos. Obviamente, Español ha enfrentado muchos mariscales de campo importantes. Él es el, o fue el coordinador defensivo de los Giants cuando los Patriots cayeron en Super Bowl 42, aquel invicto. Español formaba parte del staff de Tom Coughlin en su momento. Entonces, ha visto mariscales de campo de arriba abajo. Pero les decía, me llama mucho la atención la anticipación que tiene los pases de Brock Purdy. Me parece algo fantástico y va a ser muy difícil de detener en ese momento. Y luego menciona también, que es algo que nos sorprendió a propios extraños en la final de la Nacional, las habilidades de Purdy para salir de la bolsa de protección corriendo. Dice, eso no lo teníamos, Eso no lo teníamos en el plan de juego para detenerlo, pero ahora vamos a tener que incluirlo para poder detener a Brock Purdy. Hay que también anticipar que el tipo puede salir corriendo, porque la verdad es que sí tiene habilidad. Y yo creo que la mayoría de aficionados, tomando en cuenta de que tal vez muchos no vemos a San Francisco todos los domingos, pero la mayoría de aficionados no tenían en la cartita de bingo que Brock Purdy pudiese salir y ganar primeros y dieces con los pies, como lo hizo con Detroit. Así que hay mucho respeto de parte española por Brock Purdy. Que por cierto, y esto casi se me olvida, carajo, la bulla que hizo la gente a favor de Purdy, obviamente muchos aficionados de San Francisco y demás, ¿no? Fue tremenda, tremenda. Ayer aficionados de los Niners tomaron el opening night y se hizo sentir. Y cuando salieron los Niners, la verdad es que sí fue una explosión mucho más fuerte que la de Kansas City. Obviamente hay que tener en cuenta que Kansas City ha estado aquí varios años y por supuesto se ha acostumbrado a ganar, y sus aficionados han viajado a varios Super Bowls. Entonces, aquella efervescencia de regresar a un Super Bowl como lo tuvieron en el 54 cuando precisamente enfrentaron a San Francisco ya no existe. Más bien, la efervescencia está de parte de los Niners, que quieren ganar su primer Super Bowl desde 1994. Eso es algo que le pasaba mucho a New England, también. Siempre estaba desfavorecido en el tema de la afición, porque sus aficionados se habían acostumbrado a viajar año con año a estas instancias, ¿no? Entonces, por lo menos en el opening night se sintió mayoría de San Francisco. Con el pasar de los días veremos cómo se ve ya más en las calles el tema de las camisas, ¿no? Se complica un poco porque los dos visten de rojo. Y no es como que el aficionado va a comprar nada más la camisa blanca, ya que le va a tocar a los Niners jugar de blanco el próximo domingo. Pero bueno, eso era los detalles. También me llamó la atención los abucheos a Mahomes, que él dijo que estaba dispuesto a convertirse en el villano de la NFL si eso significaba ganar más Super Bowls. De este tema y muchas más narrativas vamos a conversar en el resto de la semana aquí desde Las Vegas. Solo quería dejarles esos apuntes de lo que sucedió en el primer día de la semana de cobertura del Super Bowl. Seguramente hablaremos más de estas narrativas y demás temas con el pasar de los días. Aquí a través de Spotify y Apple pueden dejar por supuesto sus 5 estrellas y compartirle este podcast a un amigo que disfrute de la NFL. Antes de irme, para decirles la respuesta de la trivia, que se las puse muy fácil, la verdad, para iniciar esta semana de cobertura de NFL. ¿Quién tiene la mayor cantidad de recepciones de touchdown en un solo partido del Super Bowl? La respuesta es Jerry Rice, obviamente. El GOAT en la posición de wide receiver. Rice tuvo 3 touchdowns contra el equipo de los Broncos en el Super Bowl 24, de parte de Joe Montana, esos pases. Y luego, el mismo Rice tuvo otros 3 en el Super Bowl 29, cuando enfrentaron a los Chargers, en ese entonces, con Steve Young como mariscal de campo. Así que Jerry Rice en 2 ocasiones tiene la marca de mayor cantidad de recepciones de touchdown en un solo Super Bowl, de parte de 2 mariscales de campo, salones de la fama distintos. Jerry Rice es la respuesta correcta para esta trivia. Recuerden, 5 estrellas en Spotify y Apple, y por supuesto compartirle este podcast a un amigo que disfrute del fútbol americano. Ojalá nos podamos escuchar pronto con más detalles de lo que sucede aquí desde Las Vegas con la cobertura del Super Bowl 58 aquí a través de NFL Latino.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.